5 verso 11, 11. Nombre poderoso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Acerca de eso, de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Soberano Dios, te damos gracias, gloria al Señor. Aquí estamos en tus medios, mis hermanos, y yo, Dios, nos ponemos de acuerdo para orar en tu nombre, pedir dirección de tu Espíritu. Tú nos ayudes, nos guíes, Dios glorioso, a que tu palabra haga el efecto y conlleve ese crecimiento que tú anhelas, Padre Celestial, en cada uno de tus hijos. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. Vamos a ver, hablar bajo el tema, negándose a crecer. Ya se dan una idea, alabado Dios, amén. En diferentes áreas tenemos que crecer y desarrollarnos. Física, intelectual, espiritual, emocional. Alabado Dios, no podemos ser siempre niños. Alabado Dios, aunque estemos en una iglesia. Hay un reto, hermanos, que Dios nos hace y la palabra nos hace en la vida cristiana. Sabe que se puede manifestar en nuestras vidas espiritual un síntoma de inmadurez, y eso nos impide crecer. Cuando somos inmaduros, no crecemos y no nos desarrollamos. Quiero hablar, hermano, de unos principios bien importantes que la palabra contiene, que nos traen una enseñanza acerca de la fe cristiana, cómo crecer y cómo madurar en el Señor. ¿Cuántos sienten que han crecido? Dios quiere eso, amén. Jesús crecía en estatura y en sabiduría y en gracia delante de Dios. Y nosotros tenemos que crecer, alabado Dios, que madurar. Alguien decía que él prefería carácter antes de talentos, porque a veces al niño, por ejemplo, saca notas de A o A, como se llama aquí, y lo felicitamos, ¿no? Lo felicita el padre y luego la madre si tiene su cuarto limpiecito, pero ¿qué tal cuando no saca eso? Cuando no saca buenas notas, a lo mejor él está creciendo en carácter, él tiene otras áreas bien hermosas. Alabado Dios. Entonces Dios quiere que crezcamos en carácter. Ahora, ¿qué sucede cuando se niega alguien a crecer? Claro que lo vamos a estar correlacionando con lo físico y lo espiritual. Alabado Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué se puede hacer al respecto? Mire, el libro de Hebreos, vamos a dar una leve introducción. Nos habla de la supremacía y la suficiencia de Cristo Jesús. Es un estudio, hermanos, magnífico que habla de la vida de Jesús desde el principio, de la verdad de quién es Jesús. El escritor nos recuerda que Jesús es mayor que los ángeles, porque los ángeles le adoran, ¿verdad? Hemos hablado que Él es el capitán en jefe, eso es para hablar, enaltecer a Jesús como es realmente. Es mayor que Moisés porque, pues, Jesús creó a Moisés. Amén. Es mayor que el sacerdocio de Aarón, porque Aarón fue el primer sacerdote levita, pero Jesús tiene un sacerdocio, ¿qué? Eterno. Entonces, el escritor mismo nos dice que nosotros pongamos los ojos, Hebreos 12, 2, ¿en qué? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabe que en años recientes los científicos han señalado, y los psicólogos, han notado que hay una dificultad en los jóvenes de los 20 años que están teniendo la transición de esos 20 hacia arriba, mientras ellos se desarrollan, y creo que de la adolescencia a la adultez, se batalla, se pasa por muchas cosas. Alguien dice que usted, lo que usted piensa, bueno, la Biblia dice eso, Proverbios, tal son los pensamientos, tal es él, alabado Dios. Y hay veces, ¿sabe con quién piensa usted, con quién habla más? Con usted mismo. ¿Se imagina lo que usted piensa y lo que usted se habla desde que amanece? Se ve en el espejo y dice, ay no, pues como estoy fellito. Y mira las canas y empieza a hablar negativo de usted, ay, que estoy gordito o algo, o gordita, ¿verdad? Entonces, habla más con usted que con otros. Si alguien, ya estoy ministrando aquí algo psicológico, ¿no? Alabado Dios. Si alguien le estuviera hablando siempre mal de usted, ¿lo aguantaría? Que le dijera, ay, no, que estás feo, que estás flaco, como le decían a mi hermano, ¿verdad? No digo quién. Alabado Dios. Pero bueno, entonces en esa transición los jóvenes están teniendo problemas de la adolescencia a la adultez, y esto ha llegado le han nombrado un síntoma como el síntoma de Peter Pan. En realidad es el síndrome de Down, ¿no? Pero Peter o Peter Pan, en realidad es un muchachito, alabado Dios, que él, se hizo una serie, parece de él, una serie clásica de un cuento que llevaba su nombre, porque era travieso y se negaba a crecer. Entonces le pusieron, en realidad conocemos el síndrome de Down, ¿no? Alabado Dios, pero ahorita hablamos más de eso. Bueno, hay un peligro, hermanos, que en realidad es como una enfermedad que hace que alguien siga siendo niño para siempre. Porque hay niños grandes, ¿verdad? De bigote, de barba, o niñas casadas, y mamases y abuelitas. Entonces, esta enfermedad ataca a jóvenes adultos, especialmente que piensan que ellos se están un rato para decidir si van a la escuela o qué estudian. En ese lapso se pasa un tiempo ellos pensando negativamente, se encierran, se niegan a salir con alguien, a tener novio, novia, amistades. Hay mucho encierro hoy de los jóvenes en la tecnología, chateando ahí, no sé qué tanto ven. Pero les aseguro que eso no les hace bien. Eso son síntomas que pueden traer encierro y cosas negativas, o la influencia de tanto estar ahí metidos o metidas. Entonces, ellos hay veces no quieren asumir responsabilidad en realidad por sus vidas, tanto en esa transición de ser adultos, de crecer, de ir a un trabajo, ir a la universidad. Y no quieren responsabilidad, muchos se encierran comiendo sabritas, pizza, a ver si no estoy hablando aquí a alguien, a ver jóvenes, porque puede haber grandes también, ¿no? Hay gente que se deprime, bueno, no quiero ministrar, pero estoy ministrando, ¿no? Alabado Dios, está estresado o estresada y se encierran y comen y comen y suben de peso, el que tiene hebra, ¿no? Alabado Dios, entonces, si ellos comen pizza y todo, si no se les pronostica a tiempo que tienen ese síntoma, un síntoma de Down, van a pasar años de desperdicio, van a desperdiciar su vida persiguiendo cosas que no importan o que a nadie le importan lo que piensan, lo que cree. Solamente ellos están en una vida negativa. Entonces, el escritor del libro de Hebreos nos recuerda que este síndrome también llega a la parte de nuestras vidas. Y esta carta de los Hebreos es un libro de advertencias. Vamos a entrar ya en materia, alabado Dios, de advertencias. Si usted se fija en el subtítulo que está en su Biblia, ahí claro no lo podemos ver, pero en su Biblia dice advertencias contra la apostasía. Pero habla de la apostasía, pero también es una advertencia a negarse a crecer, a encerrarse en uno mismo. Entonces el escritor está hablando de eso. Realmente desde el capítulo 2 estaba examinando en casa. El capítulo 2, del 1 al 4, por ahorrar tiempo, nos da una advertencia en cuanto a descarriarnos y alejarnos de Dios. Y si usted se fija, no solamente en esta nación, aunque mucho evangelista dice que estamos en medio de una nación descarriada de cristianos, casi no es cierto, ¿no? Gente descarriada del país que vengan, luego vienen aquí, y no solamente aquí, en muchas partes. Es el síntoma, o como dije, el síndrome, alabado Dios, podríamos llamarle así, gente descarriada. Ahora, la siguiente advertencia está en el capítulo 3. Capítulo 2, gente desbalagada, descarriada. Capítulo 3, especialmente usted lo lee en su casa, versos 7 al 19, es contra la incredulidad y la desobediencia. Gente incrédula, adúltera, porque es desobediente a la palabra de Dios. Y aquí en el capítulo 5, donde vamos a enfatizar, nos va a dar otra advertencia que es en contra de la renuncia a crecer. ¿Y por qué? Porque no tiene apetito. Hay muchas cosas más que hay. No quieren crecer en la fe y habla de la inmadurez de la infancia prolongada. Es un letargo en la vida del cristiano. No importa cuántos años tenga en la iglesia. Ese adormecimiento que parte del anticristo echa. Alabado Dios, para adormecerlo a uno. Entonces, todo lo cual le impide a la gente progresar o crecer en su andar cristiano, no avanza, se va para abajo. Entonces es debido a que esto, de que hay veces se resuelve esto si usted se activa, se congrega, lee la Biblia, ora, se pone activo. Al final vamos a dar alguna cura para esto, pero es debido a esto que pasa todo, sucede eso. Bueno, el escritor nos habla, hablando del contexto, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El oír es bien importante, ahorita voy a enfatizar en eso. Pero acerca de esto está hablando de un personaje que existió, llamado Melquisedec, un personaje misterioso que es un tipo de Jesucristo. Algunos piensan que es Jesucristo en el Antiguo Testamento, sin principio de días, sin fin de días, hecho igual al Hijo del Hombre. Usted puede leer acerca de este personaje. Entonces, él habla, pero más adelante habla más de este personaje, sigue hablando los capítulos. Ahora, haciendo una pausa aquí, vamos a hablar del problema que está bien claro aquí, que es bien evidente aquí en la palabra de Dios, de las personas a quienes Pablo les escribe, que estaban, que ellos no estaban tan listos, tan prestos para recibir la verdad y para crecer en el Señor. Entonces, él quiere transmitirles este mensaje de advertencia. Y en la porción que leímos, estas personas estaban contentas meramente con el hecho de un día haber acercado a Dios o conocer a Jehová de los ejércitos y, o al Cristo crucificado ya en el Nuevo Testamento, y tenían las cosas, entendían las cosas sencillas de la fe, los primeros rudimentos, que es su fe, ¿verdad? Pulirla, creer en Cristo Jesús, hacer obras, somos salvos por gracia, llegar a entender el bautismo, lo que significa el bautismo y cosas elementales que son para la vida cristiana, pero ellos se habían quedado aquí. Y el escritor se refiere a ellos de una manera bien interesante y les llama tardos, tardos para oír. Entonces, su problema no era la falta de educación o la pérdida de inteligencia. Si usted ve gente dotada, titulada aquí, que es muy inteligente, muy brillante, y puede ser, como dije, en el hebreo, en el griego o arameo, pero su problema de ellos era que ellos tenían un gran deseo en su corazón, no tenían más bien deseo de su corazón en cuanto a Dios, no tenían hambre y sed de Dios, y ese es el problema, porque cuando uno tiene apetito del mundo, languidece la hambre en Dios. Entonces, la expresión tardos para oír es la expresión griega de dos palabras que literalmente significa ningún empuje, no tenían el empuje, sigue adelante, adelante, ¿cómo es el puertorriqueño? Adelante, ¿no? Para atrás ni para coger impulso. Bueno, así dicen ellos. Entonces, ellos no tenían ningún interés, tenían un letargo, un adormecimiento espiritual. Y eso es lo que sucede realmente en nuestros días, tardos de oídos. Entonces, este testimonio describe el estado mental de una persona que ya no se interesa por oír cosas más avanzadas, más profundas, cosas espirituales de Dios, servir a Dios en su fe. Y es un embotamiento, por no decir embotellamiento. Cuando usted lo coge el tráfico, ¿qué sucede? Lo frena. No es lo que no me gusta cuando voy a viajar por tierra. Alabado Dios, que uno va programado más o menos y hace más porque construcción y hay embotellamiento. Y ay, hay que tener paciencia, escuchar coritos, comerse ahí unas sabritas. Alabado Dios, reflexionar. Bueno, hay muchas cosas que se tienen que hacer. Pero este embotamiento de la mente no sucede de repente. Si usted nota, alabado Dios, el texto dice que 11 se habían hecho tardos para oír. ¿Saben que algún día voy a traer un estudio sobre el oír? ¿Qué es tan importante el oír? ¿Por qué cree que Dios nos puso dos oídos y una boca? Hay que hablar menos y oír más. Dios es sabio, ¿no? Oímos por acá, por allá, y oímos los que hablan mal de uno, ¿no? Entonces, alabado Dios. Ellos no fueron al principio así, no fue así. Hombres y mujeres, ellos habían escuchado el Evangelio, pero en el camino algo sucedió. Por eso ellos ya no se interesaban por las cosas espirituales. ¿No nota la gente cuando llega el Señor? Que ay, que sienten y hablan de revelaciones, cómo se sintieron y que se les quitó el peso del pecado, que andan por el aire y sueños en su primer amor y que le hablan a Julano y Sutano. Es como el jarrito nuevo, ¿dónde te pondré, no? Con las cosas materiales también, ¿verdad? Y después arrumba el carro, ya ni lo lavan, o lo que sea, ¿no? Por allá. Alabado Dios. Entonces, tardos o sea, más bien todos nosotros, sabemos que literalmente esto es lo que sucede. Personas que conocemos, personas que empezaron entusiasmados, que brincaban y que hacían realmente show, corrían y todo eso por las cosas de Dios, realmente ellos ya no quieren avanzar, no tienen ese impulso, ese empuje que dije en griego. Y en algún punto del camino ellos se estancaron con esta enfermedad llamado el síndrome de oídos embotados. Cuando se embotan esos botes, ¿no? Alabado Dios. ¿Cuál es el síndrome cuando la gente tiembla? Ese, ¿no? El síndrome de Down. Alabado Dios. Y es dice, no, ese tiene ese síndrome. Alguna vez alguien dice que fue a comprar algo a un señor y le preguntaba algo y él le decía que sí, dice, y él le preguntaba algo y le decía que sí, pero él estaba así. O sea, son cosas reales en realidad, pero la gente ya ve. Pero es muy fácil entonces conformarnos como estamos y poco a poco deslizarnos. Esta es la primera cosa, advertencia que el escritor está haciendo. Se desliza de las cosas de Dios, de la fe y de las cosas importantes. Y estos creyentes judíos se dejaron llevar por una clase de inercia, quisiera decir inercia, ¿no? Pero hay veces cuando usted deja un carro en bajada, ¿qué hace? Y más si lo deja neutral, ¿no? Va a avanzar solo, ¿no? Y hay gente que se deja llevar por la corriente, ¿no? Corriente para allá. Un letargo espiritual. Alabado Dios. Pero inercia, más bien me suena a mí, se dejaron anestesiar. Inercia es de anestesia, ¿no? Cuando a alguien se le anestesia y lo duermen, le sacaron una muela o algo. Alabado Dios. Bueno, yo lo digo porque a mí me lo han hecho. Alabado Dios. Pero ellos empezaron a ser anestesiados por las atracciones del mundo y se dejaron atrapar por la observancia y el ritualismo judío. En mi caminar yo he observado mucho judaísmo en gente. Es legalista, es farisea, es, y eso es falta de amor. El legalista, el fariseo, el ¿cómo se dice? La rutina que se hace, el ritualismo, todo eso. Bueno, ellos, como muchos de nosotros, simplemente perdieron interés de la verdad espiritual y sus oídos, repito, se embotaron a las verdades más profundas de la palabra de Dios. Realmente en Dios es tan profundo los que hemos leído la Biblia, seguimos leyéndola. Mire, desde que es la Biblia, la palabra de Dios, desde el Antiguo y aún el Nuevo, se han escrito libros y libros a través de las edades, ya son milenios, ¿no? No solamente de centurias, de 100, sino miles de años, y autores y más autores, y escribiendo la Biblia y un libro y otro, y no la agotan. ¿Se ha puesto a pensar en eso? A veces escriben temas, ¿no? Temas del hombre, de todo, de cosas así, pero de la Biblia no podemos. Y yo me maravillo a veces personas que escriben, por ejemplo, devocionales y que escriben estudios y digo, wow, ¿cómo le sacan a la palabra de Dios? Tanto estudio de la Biblia y nunca, es un libro que no tiene fin. Eso es lo que me llama la atención. Alabado Dios. Pero ellos se embotaron con esas verdades espirituales. Jeremías 6:10. He aquí la palabra de Jehová. ¿Qué dice? ¿A quién tengo de hablar y de amonestar para que oigan? He aquí que sus orejas son incircuncisas y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová es lo que quería leer. Les es cosa vergonzosa, no la aman. No aman la palabra de Dios. El que no ama, Jesús dijo, el que me ama a mí, ama mi palabra, ¿no? ¿Verdad? Y el que no ama mi palabra, a mí no me ama, no me honra. O sea, es lo mismo su palabra de Dios. Entonces, en el tiempo, hubo un tiempo, ¿cuántos estudiaron taquigrafía? O sea, una idea. Los que estudiaron algo. Eso de puntitos y signos y todo eso. Bueno, eso estuvo pegando en un tiempo y empezó en Estados Unidos, Gran Bretaña, esos países. Hombres y mujeres aprendieron a escribir rapiditamente con esos signos. Yo un poquito ahí, algunas palabritas que empezaba ahí, pero no estudié eso. Y ellos estaban bien entusiasmados porque escribían los mensajes. Antes no había grabadoras, no había como hoy la facilidad. Algo parecido como hacen algunas personas en los juicios, en los tribunales, que está una mujer por lo general ahí tecleando algo y todo captando y después lo examina el juez y todo. Bueno, algo parecido. Y eso inclusive se trajo a Escocia porque era novedad para ellos. La gente aprendió este lenguaje, taquigrafía, para cuando asistían a la iglesia no perdía ni una sola palabra de lo que se decía. O sea, ¿por qué? Porque mire, tenían hambre y sed por las verdades de Dios, verdades profundas que se les iban y luego querían tenerlas. Pero el problema que aparece aquí en Hebreos 5 es que el escritor quería comunicarles algunas verdades profundas a los creyentes, pero ellos no podían recibirlas. Como cuando usted le habla a un bebé y poco a poco le va soltando algo, pero a veces en la iglesia no se puede hablar o disciplinar. Yo le decía a algún grupo ayer que una casa, un gobierno, una iglesia donde no hay disciplina, donde no se habla, no se amonesta, pues no tiene caso. Alabado Dios, o sea, no, se va a hacer un desastre. Alabado Dios. Ahora, entonces vemos que ellos tenían inmadurez, la condición de ellos. Luego el versículo 12 dice, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Otra vez. Aquí hay algunas cosas que el escritor está diciendo. Ahora, ¿por qué estos creyentes eran así? Hay algunas cosas que van a la raíz. Una de las cosas es a la raíz de la inmadurez de sus lectores. Hay varias cosas que arrastran este síndrome, alabado Dios. Y la primero que sucede cuando nos volvemos de esa dirección es que tenemos días improductivos. Es como cuando explicaba la transición de un joven a adulto de los 20 para arriba, que se quedan en stop, se quedan en neutral ahí, y sus mentes también. Ahora, se vuelve improductivo porque debiendo ya ser maestros, en griego es considerando ya ser maestros, estar maduros, es tiempo de que ustedes sean maestros, decía el apóstol, es tal como en el campo físico. O sea, en lo físico lo mismo es en el campo espiritual, se llega a la madurez ejercitándose, practicando. Yo no he conocido, hay veces las personas piensan que se va a crecer o se va a madurar yéndose en la noche con la Biblia y poniéndose la almohada y le digo, Señor, tu palabra dice que yo, que si estoy falta de sabiduría, que la pida y agarran la Biblia, la ponen de almohada y sabiduría, no, la sabiduría no llega así, alabado Dios. Tiene que ir donde está, tiene que orar, levantarse, pedir, porque si no vamos a caer en la Biblia como un tipo talismán. Infinidad de hogares que yo llego y está la Biblia ahí y está apachurrada y alguien dice que se va a medir allá o la misma Biblia nos va a acusar con cuánto polvo tiene, con cuánto polvo acumuló, se va a ver qué tanto limpió su alma, su vida usted. Así que una Biblia empolvada. Entonces el escritor acusa a los judíos porque ellos habían sido seguidores de Cristo por un tiempo suficiente para recibir una enseñanza tras de otra, ir creciendo, alabado Dios, lo que han aprendido, y habían recibido abundante instrucción, y ellos deberían ser capaces ya de instruir a otros. Ahora, pero como muchos de nosotros, ellos no habían llegado todavía a ese punto, entonces el escritor les dice, no dirige estos comentarios a maestros profesionales, se dirige a todos nosotros, o sea, no está hablando de maestros titulados o que van al instituto, no está hablando de eso, realmente a cristianos que empezaron una vez, oyeron de Cristo su sacrificio, saborearon, fueron limpiados sus vidas, pero se volvieron atrás y se estancaron. Entonces, sin que importe lo que seamos, si somos seguidores de Cristo, ya debemos nosotros hacer algo y enseñar. No por decir ser maestros titulados, no, pero hacer algo diferente. Debemos enseñar a otros lo que hemos aprendido. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, lo que oíste de mí, eso ve y enseña tú a otro. Timoteo oyó de Pablo y luego Timoteo enseñó a otros. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, enseñar a nuestros hijos en el hogar. Ahora, ¿quién cree que les va a enseñar? Los maestros no les van a enseñar algo moral o algo cristiano, espiritual. Eso no, nosotros somos los que les tenemos que enseñar y corregir acerca de la fe mediante unas vidas que glorifiquen a Dios y luego mediante palabras. El testimonio y las palabras son un ejemplo poderoso. Amén. Para enseñar a hijos, vecinos, a todos ellos. Entonces, a estas alturas, en su peregrinaje con el Señor, ya debían de estar enseñando a otros ellos. Sin embargo, la instrucción que habían recibido ellos no estaba todavía, no había echado raíces de crecimiento, de madurez, de carácter en ellos. No la habían usado para crecer en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, antes bien, Pedro, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es bien importante crecer, subir, lo mismo en la fe. Entonces, el tiempo había pasado y ellos se habían quedado atrás, atascados, como cuando las trocas, ¿no? Que no eran 4x4, 4x4, ¿no? Y se quedaban ahí. Bueno, o las jalaban de alguna manera, hasta con animales. Entonces, ¿cuántos saben que uno no crece automáticamente, como dije? Uno va a decir, Señor, dame fe y todo eso. No, se tiene que ejercitar, se tiene que leer, se tiene que gastar su vista, al igual que el músculo. Es preciso aplicar con diligencia, hacer un esfuerzo. Hay veces yo siempre que digo eso, si mientras no se pone uno a hacer algo y no suda y hace un esfuerzo extra que salga de comodidad, no va a hacer nada. Si uno añade flojera al trabajo, sus fuerzas van a ser reducidas. Y más cuando se embota o se bota el cabo, ¿no?, del hacha, ¿no? ¿Cuántos saben lo que es eso? Alabado Dios. Va a ser más fuerza, más esfuerzo. Pero en términos de madurez, los creyentes todavía estaban en la página 1. Estaban desde el principio. En la vida cristiana hay por lo general 3 etapas. Y eso se puede aplicar en los bebés también. Etapa número 1. Hay cuando alguien agarra la cuchara y le da de comer. Le da, come mi dulce nene, come. La etapa número 2 es cuando el nene ya agarra la sopa, los fideos, y se los echan que sea en la cabeza, ¿no? Alabado Dios. Y la etapa número 3 es cuando ya el nene, ya digo nene, ¿no?, ya está grandecito, agarra y le da a su hermanito, toma. En la vida cristiana es así. No podemos estar siempre recibiendo la cucharita y luego más bien la lechita, alabado Dios. Alguien no quería ir a la iglesia, parece que era un sacerdote, le decía a una persona, ¿por qué no has venido a la iglesia, hijito? A tomar, ¿a qué, padre? Era un cura, ya dije, ¿no? A tomar tu lechita, dice. Dice, no, padre, ya tengo la vaquita en la casa, dice. Leía la Biblia, ¿no? Pero no nos tenemos que quedar con la sola lechita, alabado Dios. Entonces, el problema de los hebreos es que, debiendo ya haber sido doctores o maestros, estaban en la etapa todavía primera. En lugar de estar en la 3, que dije ya, donde dan de comer a alguien, estaban en la primera. Es por eso que a veces no se avanza, hermanos. Si cada uno trajera una persona, hiciera un discípulo uno a uno, esto se aumentaría, se multiplicaría, ¿verdad? Y es por eso, o sea, yo siempre he dicho que si fuéramos epístolas, tenemos las epístolas aquí, pero epístolas vivientes nosotros. Yo doy la epístola a Juan y yo hablo a otro. Una epístola de testimonio, de palabra, de conocimiento, de crecimiento, de hablar. Pero no lo hacemos. Entonces, estamos en el lugar en que necesitamos que alguien venga y nos enseñe lo que nosotros ya deberíamos enseñar a otros y todavía no lo vuelvan a enseñar otra vez. Hay veces como cuenta regresiva, ¿no? O sea, uno se fija en las preguntas que hay veces, y esto, y es bueno hacer esto y aquello. Y hay veces, curiosamente, veo redes donde la gente pregunta, y están preguntando a un pastor, oiga, y es bueno pintarse, oiga, y es bueno, ¿cómo? Para conseguir novio, novia, esto. Y, ay, Señor Santo, alabado Dios, cosas que ni siquiera, o sea, preguntas de a tiro. Entonces, vemos que estaban en el lugar en que necesitaban ser enseñados otra vez. Eran días improductivos. Eso se le va, avanza el tiempo. Luego, note que hay doctrina desatendida. El verso 12 que leímos. Debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar otra vez a regresar los rudimentos. Y a veces, pues el pastor así tiene que ser pastor y maestro, ¿no? Otra vez enseñar, y luego otro recorridito, y luego otra vez. Y a veces lo hace por la gente nueva que viene. Alabado Dios, y por muchos niños también que hay. Pero entonces, doctrina desatendida. Ahora, note la expresión, tenéis necesidad de que otra vez se vuelva a enseñar. Es preciso que se vuelva a enseñar. Ellos aquí ya se les había enseñado esto alguna vez y no habían absorbido esa enseñanza, no la habían asimilado. Por eso es bien importante apuntar, hermanos. Estamos hablando aquí de principios, de advertencias, de puntos, de no ser de no ser improductivos, de no desatender la doctrina, alabado Dios. Y de hecho, mire, la Biblia dice que ellos tenían necesidad de que otra vez se volviera a enseñar el ABC del abecedario, ¿no? ¿Te acuerdas del ábaco? 5 más 3, 8, y luego las bolitas para allá, y luego el abecedario, ¿no? A, B, C, A, B, C, D. Y cuando yo hablo de oración, digo, en la oración es O, B, D, C de casa, E, en mi español, O, B, D, C. Bueno, alabado Dios. Entonces, lo que sucedió es que estos creyentes eran otra vez, habían iniciado otra vez, y eso sucede mucho a menudo a uno. Entonces, a veces por eso uno no avanza en la obra, alabado Dios. Uno puede hablar temas escatológicos, temas de profecía, temas de administración, temas, o sea, pues sí, de profecía, temas de dones, de cosas, ¿verdad? Pero retrocede uno casi a los básicos de evangelismo, o sea, de la familia, y habla, o sea, de la fe, cómo crecer en la fe, de salvación, del bautismo, ¿verdad? O sea, otra vez para atrás. Cierto pastor decía, en una oración decía, oh Dios, ayúdanos a no traficar con verdad que no sentimos. Y esto nos recuerda que si no ponemos atención nosotros, vamos a hablar de cosas que no son verdad en nuestras vidas, cosas triviales y cosas improductivas. Ahora, eso no quiere decir que cada uno de nosotros va a hablar su propia verdad, no. Vamos a hablar conforme a la verdad de la palabra de Dios, como hemos dicho. Pero si tenemos que echar raíces, hermanos, ya, arraigarnos bien edificados, bien cimentados en la palabra, en la doctrina, alabado Dios, meterla en nuestro corazón y luego seguir creciendo, ejercitándonos. Ahora, ellos estaban en la misma posición en la que se les había enseñado, y volvía otra vez el escritor aquí a enseñarles las cosas que ya debían de saber hace mucho tiempo. Tenían la doctrina desatendida. Alabado Dios. Y yo casi no repito los temas. Y debería de hacerlo, porque a veces gente no viene y otra gente viene, y a veces no se suben, y hay gente que los oye. Y a veces pienso yo, toda la gente escuchó, pero no. Mucha gente no los está escuchando. Ahora, dijimos número uno, días improductivos. Número dos, doctrina desatendida. Tercer, una dieta insalubre. Insalubre. Alabado Dios. Aquí tenemos niños, infantes, adultos. Ahora, ellos todavía estaban bebiendo biberón. Dice en el último del versículo 12, la palabra de Dios, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ese es el problema. Imagínense adultos todavía en pañales. O sea, es algo anormal, ¿verdad? Sentados todo el día chupándose el dedo pulgar. Como aquella muchacha que bailaba, y cuando bailaba se chupaba el pulgar a la espalda del novio. Los demás lo veían. El novio no se daba cuenta, ¿no? Era una costumbre que tenía. Alabado Dios. Entonces, el cuadro no solo sería absurdo, ¿no? Sino sería, alabado Dios, parte del corazón. Ahora, vamos a ver, avanzamos. Nos hace recordar de los estómagos que están hinchados. Y de niños, la televisión nos presenta a veces niñitos, ¿verdad? Por allá, que están nada más inflados del estómago, pero están esqueléticos de la otra parte. Y hay veces cristianos así en las iglesias. Niños, alabado Dios, malnutridos, alabado Dios. Entonces, sin la nutrición, insalubles en sus cuerpos, balanceada. Por eso tenemos que tener un equilibrio aún en la doctrina, no tampoco hablar nada más de lo mismo, y recargarnos a lo otro. Entonces, ellos se debilitaban al punto de que padecían la muerte, o sea, se empezaban a frenar, a distanciar, y con el tiempo morían espiritualmente. Estos niños, bueno, ellos sufren bastante, ¿verdad? Son víctimas de hambre, de nutrición, alabado Dios. Ahora, parece que los hebreos, ellos se negaban en sus vidas, o habían sufrido de una nutrición espiritual, porque es una anorexia, ¿no? Cuando alguien no come indicadamente. Entonces, cuando el alimento debía fortalecerles el alma, su corazón, su fe crecer, estaban al alcance ellos tenían al alcance solamente la lechita espiritual, solamente era lo que les interesaba, solamente eso, y estaban en el ABC de la fe cristiana. Así que tenemos entonces aquí días improductivos, doctrina desatendida y dieta insalubre, y esto estaba retrayendo el crecimiento de ellos. Pero el versículo 13 dice: y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El niño inexperto en la palabra de Dios no es que no sepa mucha Biblia, sino que no ha crecido, es inmaduro, tiene los primeros rudimentos, no le interesa más profundizarse, no le interesa tener, estudiar libros de estudio, un comentario bíblico, tener Biblias de estudio, indagar más profundo, por ese mar que le dije que es tan profundo. Solamente se queda ahí. Él dice: bueno, yo ya fui salvo, voy a una iglesia, me siento bonito, pues doy allí, y ya está contento, se la pasa con las corrientes para allá y para acá, alabado Dios. Saben las cosas, saben lo básico solamente. Yo vine a Jesús, Jesús me ama, Él murió por mí, y yo pues estoy listo para irme al cielo. Pero ¿a quién le sirve una persona así? Hay personas que no creen en congregarse, piensan que los curas o los pastores, que solamente los queremos manipular o enseñamos una cosa y los detenemos en un sentido de su crecimiento, de que ellos quieran pensar con libertad, alabado Dios. Y no es eso, porque Dios no nos hizo individualistas. Siempre he dicho que ¿a quién le sirve uno solo en su casa? ¿A quién? Ni a su familia, ni al mundo, ni a nadie, alabado Dios. Entonces, no hay nada de malo con ser un cristiano bebé. Todos empezamos, ¿verdad? Desde chiquitos, gateando. Ayer me decían a mí como cuando estaba pequeñito, alguien de los hermanos me lanzó una piedrita, me sacó sangre, luego dieron una zumba a él por hacer, pero el crecimiento, el chito, decían, el chiquitito, estaba muy chiquinillo, ¿no? Más chiquito que los dos mayores, mucho más chiquillo, entonces me daban palos, alabado Dios. Y es lindo saborear un niño, verlo gatear, miramos la niña, alabado Dios, caminar, sus pasitos, y es algo que se disfruta el crecimiento, pero cuando es anormal, es el punto donde estamos. Entonces, segunda de Pedro 2:2 dice que desear como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, sin engaño, para que por ella crezcáis para salud, para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice el siguiente, ¿no? Pero entonces, nos alimentamos de esa lechita, pero es necesario cambiar y ya. Es bueno hablar de fe, es bueno hablar de la importancia del bautismo, hablar de los primeros rudimentos de la vida cristiana de la infancia, pero un nene espiritual es el que todavía tiene un conocimiento o tiene un conocimiento básico, elemental, solamente de Cristo, pero no ha avanzado más allá del conocimiento básico para crecer en su relación con Cristo. ¿Se imaginan una persona que ha leído algo de la Biblia, pero no tiene una comunión íntima, una relación con Dios, que no practica la oración, que no lee su Biblia? Alabado Dios. Siempre me llaman la atención hombres de antaño que decían: mi abuelo me regaló una Biblia, como es el pastor Charles Stanley, y recuerdo que me dijo, y la vi que estaba bien marcada, que la practicaba, dice: léela todos los días, todos los días, y obedécela, alabado Dios. Ese es un crecimiento, una relación. Entonces, un nene espiritual es el que tiene un conocimiento solamente elemental, y muchas iglesias están llenas de personas así. Han venido a Cristo, saben algunas cosas de Cristo, saben tal vez que ellos van al cielo algún día, que van a ir, han escapado del infierno, han escapado de la contaminación de su carne, alabado Dios. Muchos esperan que se les dé todavía un chorrito de leche cada día. Es como aquel pajarito que iba, alabado Dios, aquel pescador que estaba pescando, y que le iba el pajarito cada día y le quitaba una plumita, no sé, para ponerla de la pesca, y cada día iba y él le daba un granito y volvía hasta que se quedó pelón, sin plumas, y ya no le dio su granito. Sí, tenemos que hacer cambios, hermanos. Es bueno congregarse, venir, sentarse, pero tenemos que hacer prácticos. Tenemos que tenemos que oír, pero tenemos que hacer lo que oímos, porque si no hacemos y no ponemos la práctica, no es nada más venir, sentarse y recibir del pastor, no. Tenemos que mezclarnos en la obra, tenemos que dar de comer, como Jesús les dijo en Juan 5:7, alabado Dios, cuando multiplicó los panes y los peces, alabado Dios. Señor, ¿y esta multitud qué vamos a hacer? Jesús les dijo: denle vosotros de comer. Alabado Dios. ¿Que de dónde sacaremos pan para todos ellos? Entonces, hay iglesias que están así, hermanos. Alabado Dios. Se imagina, hay personas que le llevan al niño su lechita y está caliente y hace berrinches que no la quiere tomar. Y después que está muy fría, entonces no le hallan. Le meten el dedal, la manita y luego hasta que está al punto y entonces sí, hacen berrinches. Alabado Dios. Para saber si alguien está niño, vea cómo reacciona cuando se le disciplina, cuando se le disipula, cuando se le habla algo fuertecito. Alabado Dios, vea cómo se porta. Entonces, realmente, algunos vamos al punto de decir que si no pueden salirse con la suya, van a agarrar sus juguetes. ¿Qué hace el niño cuando se va con otro niño? Agarra su juguete y se va a la casa, ¿no? Hay personas que traen sus juguetes, pueden traer sus juguetes de la batería, un beso o algo, y se enojan con el pastor y le agarran su juguetito y se van a otra casa. Ha pasado eso, ¿no? Alabado Dios, me voy de aquí y me llevo lo que traje, conté todo. Siquiera lo dejaran, hombre, bueno, creo que no lo dejó. Primera de Corintios 3:1, alabado Dios, lo que el escritor de Hebreo está diciendo eso, yo quisiera hablarles cosas más profundas espirituales, pero no puedo. Y aquí Pablo, él dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y le está hablando a los corintios, precisamente, esta es una iglesia muy carnal, tanto primera como segunda de Corintios, con dones y todos, pero sin carácter, y muy niños en Cristo, porque había celos, contiendas, pleitos, y qué feo es eso, ¿no? Yo he asistido y he visto en iglesias, ¿no? Y aunque soy pastor, no tengo que estar tirando de eso, pero he visto lamentablemente y Pablo está hablando de eso. Pero muchos vienen y van y cuentan de situaciones que vivieron en otra iglesia, ¿verdad? Y uno escucha gente, no, es que allá el pastor esto y la esposa del pastor, y es que el diácono le jaló a mi hijo y todo, pero no se llevan bien y fulanos tienen envidia con acá porque pusieron a este y Luca a este lo bajaron y que aquel quiere cantar y que aquella quiere danzar. No he escuchado eso. Y saben que las personas que están oyendo o que están, dicen, ¿qué están hablando? Si yo no quiero oír, yo no quiero asistir a una iglesia así. Qué feo, ¿no? O sea, hay iglesias que son grandes y medianas y pueden ser chiquitas, pero donde la gente se pelea. ¿Y cuánto se juntó? Una vez hasta he escuchado de pastores que me entristecen. Hacían actividades y querían sacar más. Y esto, soy pastor, yo sé. Pero se ve tan mal los frutos de la carne y carnales y que no, deben de haber vendido tanto y que échenme el dinero y que acá digo, ay Señor Santo, gente asalariada que está sirviendo por lo que sacan en actividades y si no se juntó tanto y regañando a la gente y maltratándola y, totalmente, o sea, son carnales, entonces se imagina cómo Dios se le va a revelar, se le va a manifestar y cómo se le va a hablar profundidad a gente así, que son carnales, con pleitos y todo eso y me voy y que para que se le quite. Entonces, hay personas que no se pueden llevar bien, no se toleran en grupitos por allá y grupitos por allá. Yo creo que algunas personas que han venido aquí, es lo que les ha gustado, ¿no? La armonía y que nadie trae pleitos y que sí puede haber por ahí, pero se arreglan fácil, se perdonan, ¿verdad? Rápido, o sea, y son mínimos. Así que si usted alguna vez llega a una iglesia así y ve lo que está pasando y lo único que ve conflictos, envidias, pleitos, lo que está viendo solamente es una sala de cuna, una guardería, ¿no? Dice, wow, pleitos aún entre ministros y todo eso, qué feo. Es pura gente carnal. Qué triste, qué vergüenza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice este pasaje? ¿Cuál es el resultado entonces de la infancia espiritual? Todas estas cosas que son nenes que están creciendo, o sea, en una manera no natural. Ahora, ellos quieren salirse con la suya. No quieren que usted les diga algo, que usted les dé, como decía, la leche caliente, muy caliente o muy fría. Lo quieren al momento, cuando ellos lo quieren, y si no, se enojan. Usted me atiende a esto, y si no, ellos se enojan y se van. Entonces, están absorbidos por sí mismos, por sus derechos. Miren que me hicieron esto y aquello. Pero cuando se tiene una iglesia llena de personas como estas, uno no quiere estar ahí, ¿verdad? Se quiere salir. Dije, Señor, líbrame de esta sala de cuna, yo me voy, alabado Dios. Entonces tenemos la condición, vamos a cerrar y dar una salida a esto. Tenemos la condición de inmadurez y luego la causa, pero luego tenemos la cura. Vamos a hablar de la cura, el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, perdón, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, ¿qué tenemos aquí primero en la cura? Aquí tenemos algunas cuatro cosas, las voy a resumir rápidamente. En primer lugar, tenemos la exposición de la enseñanza que va más allá de lo básico. Yo creo que yo en ese tiempo he predicado más allá de lo básico. Yo así lo creo. Y examinando yo los mensajes, más allá de lo básico. Ahora, estamos exponiendo su palabra, la exposición de sus palabras alumbra, hace sabio al sencillo, dice el salmista. En segundo lugar, tenemos una expresión que describe la dieta necesaria para sustentarnos y no recibir solamente lechita espiritual, sino recibir ¿qué? Comida sólida. Ese es el segundo lugar. Y en tercer lugar, tenemos, a ver, por aquí apunté algo, alabado Dios, tenemos la práctica, es que nos debemos ejercitar nosotros, alabado Dios, en nuestros sentidos, tenemos dos sentidos, no embotados, ser sensibles, y no como Jesús dijo, extrayendo el pasaje de Isaías, este pueblo de oídas me oye, más su corazón lejos estar de mí, sentidos embotados. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Practicando, escribía algo aquí, que mientras más nosotros conocemos a Dios, más le vamos a querer adorar, más y más y más. En cuarto lugar, tenemos la obediencia. ¿Para qué es necesaria la obediencia? Lo que dije, ser hacedores, no solamente tenemos la oír, ¿verdad? Pero una vez que oímos, hacemos y obedecemos para que nuestros sentidos, ¿qué? Para tener discernimiento. Entonces, aquí vemos a un hombre completo, una mujer completa, en el alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Alabado Dios. Exponemos la palabra de Dios, aparte de lo básico, y no damos solamente lechita espiritual, damos alimento sólido, luego practicamos y ejercitamos para que nuestros sentidos oigan la voz de Dios. Entre más oramos, más preparamos y leemos su palabra, los sentidos para oír lo que Dios nos dice en la oración o en los mensajes. Estamos prestos. Y cuando obedecemos, crecemos nosotros entonces en discernimiento del bien y del mal. Amén. Entonces, así estamos bien equipados y seguimos creciendo integralmente. No con un alimento insalubre, alabado Dios, o falta de vitamina A, B, C, D, completa. Padre, te damos